Bueno, pues comenzamos como siempre, ya sabéis, en este programa combinando de la mejor manera la mejor música con los mejores consejos, en este caso los que nos aporta nuestro virólogo de cabecera, que es Estanislao Nistal-Villán, virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo, que como ayer nos acompaña en esta mañana de domingo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio, y muy buenos días a todos.
Bueno, vamos a seguir profundizando en lo que ya veníamos comentando ayer. Les dimos cuenta de la importancia que tienen esas variantes del virus, de las que luego entraremos con algo más de detalle. Y también vamos a hablar de las vacunas que ya se están administrando y las que tienen que llegar a Europa y, por tanto, a nuestro país. Y cuál es el grado de eficacia que se espera de cada una de ellas y a ver también si de alguna manera podemos reducir la presión hospitalaria que a día de hoy, en plena tercera ola, estamos sufriendo de manera muy especial en la Comunidad de Madrid, pero también en el resto de comunidades, en todo el país, en situaciones que superan los límites máximos establecidos incluso por la Unión Europea en cuanto a incidencia. Pero bueno, vamos a ir por partes. Ayer hablábamos de esas variantes del virus, la variante británica, la sudafricana, la brasileña. Por recordar así muy brevemente, Estanislao, estamos hablando de variantes que son más letales necesariamente que las cepas previas o simplemente lo que va a generar, simplemente, dicho todo entre comillas, claro, es una mayor rapidez en la transmisibilidad de la infección.
Bueno, en principio no hay una evidencia clara de que haya un incremento sustancial en la mortalidad, un incremento significativo donde se hayan visto unas diferencias claramente significativas. Lo que sí que puede haber un cambio es en la capacidad del virus de transmitirse, de seguir expandiéndose y de seguir, de alguna manera, saltándose el control de nuestro sistema inmunológico y de esa manera pues llegar a más personas. Es algo que hemos visto con otros virus, como conocemos, por ejemplo, a pesar de vacunarnos contra la gripe, pues todos los años el virus se adapta. Pues algo similar es lo que se llama deriva antigénica. Son mutaciones que van haciendo que el virus se adapte a la situación para poder seguir transmitiéndose.
Porque, claro, cuando hablamos de las variantes del virus, estamos hablando de algo que es consustancial a la propia existencia de los virus. Se tienen que ir adaptando lo mejor posible a los huéspedes, en este caso a nosotros, no para matarnos, porque acabarían con él. Si morimos, el virus muere, sino para que pueda convivir el máximo tiempo posible con nosotros.
Sí, efectivamente. Los virus que tienen mayor éxito son aquellos virus que no son necesariamente hábiles en matar, no llevan asociada a la muerte cuando infectan, sino a su supervivencia en el hospedador al que infectan. Podemos hacernos, por ejemplo, todos conocemos el virus del herpes, ¿no? Muy poca gente muere por el virus del herpes, solamente en algunas situaciones muy extremas. Sin embargo, es un virus muy, muy, muy adaptado a vivir entre nosotros, a infectarnos y a infectarnos crónicamente por el resto de nuestras vidas, cualquiera o muchos de los herpes virus, ¿no? Entonces, sería así, el punto de vista del virus no es necesariamente matar, es adaptarse para seguir transmitiendo.
Y otra cuestión, usted que es experto además en el mundo de la virología, ¿por qué es más fácil encontrar una vacuna contra un virus, como es el caso del SARS-CoV-2 a día de hoy, que un fármaco capaz de eliminarlo?
Bueno, no es necesariamente que sea más fácil, es también un poco los tiempos. Las vacunas, como hemos visto, ya lo comentamos también otros días, normalmente requieren un proceso no solamente científico, sino un proceso de que invierta dinero y que los organismos regulatorios vayan aprobando los distintos procesos. Normalmente esto ocurre en un periodo de tiempo muy grande, se puede acortar ese tiempo. En el caso de los fármacos habría que hacer algo similar, o se está haciendo algo similar. Requiere también una inversión muy grande, requiere organismos regulatorios que vayan viendo si eso es tóxico, si no es tóxico, qué efectividad tiene, y requiere inversión, ¿vale? Entonces, en el tema de los fármacos, el desarrollo de un fármaco no es algo tan sencillo como el desarrollo de una vacuna, en el sentido de que estas estrategias vacunales ya se conocían, ya estaban puestas a punto, mientras que si quieres desarrollar un fármaco de nuevo, de cero, te lleva un tiempo muy grandísimo, muy grande, porque no tienes ni idea de por dónde te van a ir ciertas cosas, a no ser que hagas un reposicionamiento, una adaptación de algún fármaco que ya conoces a la situación actual. En ese sentido, por ejemplo, la búsqueda de fármacos que se usen para otras cosas, en el contexto del SARS-CoV-2, si se prueba que son efectivas, ahorran esa primera parte, que sería la toxicidad asociada a ese fármaco, el estudio de toxicidad asociado a ese fármaco, y podríamos ya ir directamente a la eficacia. saber cuánto de ese fármaco, cuando le pones a ese paciente de una manera subtóxica, cuando no produce toxicidad en el paciente, es capaz de prevenir la infección. Entonces, ahora mismo es la primera tanda de fármacos, el primer fármaco que llegó, de hecho, el Remdesivir, es un fármaco que ya se conocía, estaba ya estudiado para el caso del ébola. Ajá. Y hubo un reposicionamiento de ese fármaco para el caso del SARS. Alguno que venga ahora en los próximos meses, en las próximas semanas, que se hagan estudios, va a seguir esa línea, fármacos ya conocidos.
Y al hilo de esa situación, cuando estamos hablando no tanto de prevenir la enfermedad como de tratar a la persona que ya está enferma. Los anticuerpos que se pusieron, que le pusieron, por ejemplo, a Donald Trump cuando tuvo la infección, y otro tipo de anticuerpos que son capaces de neutralizar al virus. ¿En qué situación estamos?
Bueno, hay dos anticuerpos ya, bueno, dos tratamientos basados en anticuerpos. Estamos hablando de anticuerpos purificados, no estamos hablando de suero de personas convalecientes. Anticuerpos específicos frente a una zona muy concreta de la proteína de superficie que son efectivos a la hora de, por ejemplo, prevenir COVID grave en el 70% de los casos. Son muy efectivos. Hay dos que están aprobados y algún otro que está en camino de ser aprobado. Los dos aprobados son, como comentaba Alipio, una combinación, un combo, en el cual hay presentes dos anticuerpos que están comercializados por una empresa que se llama Regeneron, y que son los que le pusieron al presidente Donald Trump. Y hay otro anticuerpo que está producido por una empresa, también aprobado, que está producido por una empresa que se llama Lilly. Y bueno, pues como decía, hay otros en camino. La particularidad de estos anticuerpos es que se posicionan, se pegan a la proteína de superficie en una zona muy concreta y solo ahí. De tal manera que si el virus muta, como estábamos comentando anteriormente, puede evadir esa capacidad que tenía ese fármaco o este elemento, uh-huh, estos anticuerpos, a neutralizar el virus, a prevenir que el virus entre en nuestras células. Y es de hecho lo que está pasando con la variante sudafricana en el caso, por ejemplo, de uno de los dos anticuerpos que viene en el tratamiento con Regeneron, uh-huh, y el otro anticuerpo de la empresa Lilly. El virus, con alguna de las mutaciones que tiene, evade. Esa medicina, ese, uh-huh, fármaco ya no funciona.
Ajá. Cuando decimos que no funciona, quiere decir que no funciona tanto, no genera tanta protección como antes, no es que sea inútil.
No, en el caso de la de Lilly, o sea, hay, ajá, algún estudio preliminar, ese anticuerpo deja de tener funcionalidad, por lo menos la funcionalidad que le estaba dando ese poder neutralizante.
Ajá. Claro, por eso es importante, claro, conocer cuál es, digamos, la capacidad de esas variantes de ser dominantes en el caso de una infección en un país determinado o en un área concreta. ¿Usted cree que la variante sudafricana podrá llegar a ser dominante, por ejemplo, en nuestro país, o lo será más fácilmente la británica?
Pues existe una cosa ahí muy curiosa, que es, bueno, la diferencia entre la principal, no es la única, ¿vale? Pero una de las características más específicas, más curiosas de la variante sudafricana, por ejemplo, frente a la variante del Reino Unido, es un cambio en un residuo, en un aminoácido, ¿vale?, que está íntimamente asociado a la unión muy fuerte de este receptor, de la proteína S, de la zona que se une a la proteína S, al receptor AC2. Y es un cambio que supone un cambio muy grande. Es un cambio, por ejemplo, de un aminoácido que tiene una carga a un aminoácido que tiene otra carga opuesta. Imaginemos una pila que tiene polo positivo y polo negativo, pues es como que se invirtieran los polos.
Ajá.
Y eso, que para, por ejemplo, evadir la capacidad neutralizante de un anticuerpo es muy bueno, no sabemos hasta qué punto le está haciendo al virus sufrir y ha perdido su capacidad de unirse al receptor. Es algo que está por estudiar. O sea, no sabemos todavía. Sí, a lo mejor esta variante sudafricana es muy buena en evadir ciertos anticuerpos neutralizantes, pero a lo mejor pierde su fitness, su capacidad de asociarse de manera más intensa al receptor. Y en ese sentido, a lo mejor eso también influye en que no se expanda tan rápido. Está por ver eso.
Ajá. Es apasionante, la verdad, ese mundo de la naturaleza, de la biología de los virus y de cómo mutan para tratar de adaptarse de la mejor forma posible y evadir también aquellas trabas que nosotros le ponemos desde el punto de vista de las defensas del propio organismo. Hacemos un alto en el camino y seguimos enseguida conversando con Stanislao Nistal.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud.
con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos conversando en esta mañana de domingo con Estanislao Nistal Villán, virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Pablo. Estábamos hablando de esas mutaciones de los virus y de cómo podía afectar a la incidencia de la pandemia, a la mayor o menor virulencia. Y bueno, eso ya nos ha quedado claro. Y ahora vamos, si os parece, a hablar de vacunas, porque estamos en un momento crucial en el que las vacunas eran la gran esperanza, más allá de las dificultades que estamos teniendo para tener las dosis que inicialmente se habían aprobado y se habían consensuado con las farmacéuticas por parte de la Comisión Europea. Pero más allá de eso, ahora mismo en nuestro país estamos aplicando dos vacunas, la de Pfizer-BioNTech y la de Moderna, y estamos esperando la de AstraZeneca. ¿Cuáles son las vacunas? ¿Cuál es la principal diferencia de estas vacunas, la de Pfizer y la de Moderna, que serían, digamos, muy similares? ¿Cuál es la diferencia con la vacuna de AstraZeneca que está a punto de llegar?
Bueno, la vacuna de AstraZeneca tiene unas características que se parecen a lo que se denomina, por ejemplo, vectores de vacunación o vectores virales que se usan como vehículo para transportar, para expresar un antígeno, ¿vale? Y se diferencia en la estrategia de cómo induces la inmunidad. En este sentido, es como si tenemos una cinta de las que había antes y en esa cinta grabamos una canción. En este caso, la canción son las letras que codifican la proteína de superficie del SARS-CoV-2. Además de eso, a lo que sería ese vector, se les llama vectores y no virus, porque son elementos que, aunque proceden de virus, se les ha eliminado su capacidad replicativa. Ese virus no puede dar lugar a una progenie viral. Sin embargo, sí que puede producir la proteína, el antígeno viral, en este caso, del virus, y alguno de los antígenos necesarios también para expresar esa proteína S del SARS-CoV-2. En comparación, tanto la de Moderna como la de Pfizer son solamente como si cortásemos de la cinta pues la canción que hemos grabado sobre esa cinta y la pusiésemos en un aparato que fuera capaz de leer esa canción y solo nos va a tocar esa canción. Ajá. Entonces, además, la célula es la que interpreta todos estos mensajes. El radiocasete es la célula, ¿vale? Esa es la principal diferencia.
Ajá. Y en cuanto a la eficacia, ¿son similares la eficacia de unas de la de Pfizer y Moderna respecto a la de AstraZeneca?
Bueno, los ensayos clínicos que se han hecho hasta ahora fijaban un objetivo muy concreto de un número de personas que tenían que llegar a estar infectadas para destapar el doble ciego del ensayo clínico y ver cuántas de esas personas que habían llegado a infectarse estaban en el grupo vacunado o en el grupo placebo. Eran ciento y pico en casi todos los casos. En el caso de Moderna y AstraZeneca y de Pfizer, perdón, las vacunas basadas en RNA, lo que se ha visto es que a un tiempo X, cuando se ha llegado a ese objetivo, que son en torno a los 2 meses, en ese tiempo se llegaba a un 95% de eficacia en desarrollar la enfermedad. No hablamos de transmisión ni hablamos de otro tipo de cosas. En el caso de la de Oxford, hay unos datos que hacen falta verificarlo. Eso es una de las cosas que ha supuesto también la ralentización de la llegada de esta vacuna, y es que hay una diferencia dependiendo de la dosis que se le haya puesto a los pacientes, pero bueno, básicamente estamos entre el 70% y el 90%, pero a ese tiempo en el que se está analizando. No sabemos si ese 95% se va a mantener dentro de un año o, en el caso de una vacuna va a seguir igual o va a mejorar, como el caso, por ejemplo, de la de Oxford. O ser peor, o sea, no está bien.
Y otra cuestión, esas son, digamos, las tres vacunas, dos que ya se están poniendo, Pfizer y Moderna, la que llegará próximamente, la de AstraZeneca, ¿y qué otras vacunas más se van a poner en la Unión Europea y, por tanto, en nuestro país?
Bueno, ahí se ha invertido, se ha pagado por adelantado para el estudio y el desarrollo de otras vacunas. En concreto, en total, hay 7 empresas que están desarrollando vacunas que van a suministrar en el caso de que cumplan los objetivos. Además de las ya comentadas, están las vacunas de Johnson & Johnson y Janssen, ¿vale?, que también está basada en adenovirus, una vacuna estrategia muy, muy parecida a la de Oxford, simplemente el vector, en vez de ser TDK, pues es otra cinta. De los que antes usábamos cintas, pues imaginaros otra marca. En vez de ser un adenovirus 5, es un adenovirus 26. Está también otra estrategia que es la de Sanofi y GSK. En este caso, lo que usa esta vacuna es proteína, la proteína S purificada como elemento vacunal. No estamos hablando ni de RNA ni de un vector que codifique nuestra proteína. Es algo parecido, una estrategia muy similar a la vacuna que se está usando frente a la hepatitis B, ¿vale? Uh-huh. Es proteína purificada. Luego hay otra estrategia vacunal que de una empresa que se llama Novavax, que en este caso son... también contiene la proteína S, pero va vehiculizada, va unida a unas nanopartículas que de alguna manera estimulan mejor nuestra respuesta frente a esa proteína que lleva la vacuna, ¿vale? Uh-huh. Y por último hay otra que se llama CureVac, que también está basada en ARN mensajero, ¿vale? Muy, muy similar a la de Moderna y a la de BioNTech Pfizer.
Las diferencias a día de hoy entre Pfizer y Moderna es que necesitan, para su logística, estar a muchos grados centígrados bajo cero, la de Pfizer menos 70, la de Moderna menos 20. Sin embargo, la de AstraZeneca no necesita esa cuestión y, por tanto, sería, no sé si hay otras más que tendrían la misma situación que la de AstraZeneca.
Todas las que están basadas en vectores virales, en principio, no requieren esa ultracongelación. Pueden mantenerse a temperaturas más, durante más tiempo, a temperaturas más bajas. Las que están basadas en proteína recombinante puede también no requerir esas temperaturas tan bajas porque las proteínas son más estables en general que el RNA mensajero.
Ajá. Y otra cuestión, es decir, que en esa situación estarían tanto la de Pfizer, la de Moderna, como la de CureVac.
Eso es.
Que sí. precisarían niveles de congelación, digamos, extremo.
Eso es, estaríamos hablando de menos 70, es lo ideal, en menos 20 en algunos casos, pero lo que es la cadena de transporte tiene que mantener esa ultracongelación o esa congelación alta. Sí.
Vale, tenemos esas vacunas que más tarde, más temprano, van a llegar a nuestro país, van a llegar a Europa. Una duda que nos planteamos, ¿un ciudadano podría recibir una dosis de una vacuna, de una de estas vacunas, y otra dosis de otra vacuna distinta y estar igualmente protegido o no?
Bueno, pues es una pregunta muy interesante, Alipio, porque aunque los ensayos clínicos que midan qué eficaz pueda ser ese proceso, no quitan a la pregunta de si realmente pues esto me va a valer para algo. Sin tener los datos delante, yo me aventuro a decir que es muy probable que sí, que generemos una inmunidad, y es muy probable que no sea tóxica esa combinación de dos elementos distintos. Habrá que determinar si estamos hablando del 90, si estamos hablando del 70, si estamos hablando del 95% de protección, o quizá la protección a medio y largo plazo pueda también ser mejor cuando se combinan dos vacunas distintas. Es algo, por ejemplo, que ese principio es el que persigue la vacuna de la que hemos hablado en otros episodios, en la vacuna de los rusos, ¿no? Esta de Sputnik. Bueno, pues en esa vacuna en concreto mezclan, o sea, la primera dosis es un vehículo adenoviral, un vector adenoviral de un tipo de adenovirus, y el segundo estímulo es otro adenovirus distinto. Es como si, por ejemplo, combinásemos pues la de Oxford con la de Janssen, lo que estaba comentando anteriormente. Como si cogiésemos una cinta, otra cinta, y las pusiésemos a tocar primero una y a tocar el segundo otra. ¿Qué interés tiene, por ejemplo, combinar? Cuando combinamos dos agentes vacunales y el vehículo es distinto, se ha visto para otros virus y en ensayos que se han hecho en distintos laboratorios, que de alguna manera, si mantenemos el antígeno que va a dar lugar a la inmunidad, en este caso sería la proteína S del virus, seríamos capaces de mejorar específicamente esa respuesta frente a la S cambiando el vector. ¿Vale? Uh-huh. Pero claro, eso está por probar con esta herramienta, con estas herramientas, y bueno, pues es una de las tareas que se perseguirán, se deberían de perseguir en los próximos meses.
Ajá. Y otra cuestión que también es interesante, a día de hoy, con las vacunas que se están poniendo, la de Pfizer y la de Moderna, sabemos que tiene esa eficacia del 95%. El objetivo de la vacuna, por un lado, es evitar los procesos más graves y especialmente la muerte de los pacientes, las personas que se infectan del SARS-CoV-2, y en teoría también frenar la transmisibilidad. Se sabe que son eficaces para evitar que los síntomas sean los más graves, pero no se sabe todavía exactamente hasta qué punto son capaces de frenar la transmisión, que sería ideal en una situación de tercera ola como estamos ahora.
Efectivamente, la vacuna, las fases de ensayo clínico que se han hecho para estas vacunas han perseguido, su objetivo no era ver si había transmisión o no transmisión, su objetivo era protección. Entonces, con los datos que se disponen en estos momentos, se están desarrollando, parece que hay también un efecto en la transmisión que no es descartable, ya que, por ejemplo, generamos anticuerpos neutralizantes cuando nos vacunamos. Si generamos anticuerpos neutralizantes, vamos a prevenir que el virus se transmita entre personas. La aparición de estas variantes, de las que estamos hablando anteriormente, sí que puede afectar a esa función, a la función de transmitirnos, de que el virus se transmita entre personas. Si la capacidad neutralizante de nuestro sistema inmune, de los anticuerpos de nuestro sistema inmune, no funciona tan bien, podemos ser vehículo de transmisión a pesar de no desarrollar la enfermedad.
Ah, claro. Pues, y eso es lo que estamos esperando conocer.
Eso es. Ahora mismo se está primero haciendo estudios para ver qué efecto tiene sobre la transmisión. Es posible que hay datos en los que auguran que esto va a ocurrir así. Vamos a ver qué pasa si estas variantes que van surgiendo afectan ese aspecto.
Y, profesor, una cuestión ya a la que le pido la máxima brevedad, pero que creo que merece la pena, que es interesante. Con una primera dosis de cualquiera de estas vacunas, ¿se genera ya una inmunidad suficiente?
Con una dosis se genera inmunidad. En algunas personas esta inmunidad va a ser suficiente, en otras no lo va a ser. O sea, por eso se recomiendan las dos vacunas, las dos dosis, en el caso de las que estamos ahora mismo hablando. Es posible que vengan vacunas que solo necesiten una dosis. Entonces, la primera dosis induce inmunidad, vamos a ver ese efecto en muchas personas. Es necesaria una segunda para verla en prácticamente todas.
Ajá. Pues nos quedamos con eso, que también es una puerta abierta a la esperanza, desde luego, para que habrá que concretar. Pero de momento sabemos que eso funciona y que va a evitar seguramente muchas muertes, que es algo fundamental en la situación en la que estamos, en esta cresta de la tercera ola. Profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado en Fórmula Salud, y seguiremos hablando en otras ocasiones porque habrá tiempo de saber cómo va evolucionando el virus, las mutaciones y cómo nos puede eso afectar o no a la inmunidad que se vaya generando. Muchísimas gracias por estar en Fórmula Salud.
Pues muchas gracias, Alipio, y cuídense mucho.
Igualmente. Seguimos.